El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio. Al otro lado de las ondas hercianas, Aditi. Buenas noches, amada alma peregrina de las estrellas. ¿Cómo llevas tu despertar espiritual? Increíble, ¿eh? Yo estoy aquí de nuevo después de 2 meses de retiro en las montañas y la verdad que de vez en cuando un poco de ciudad va muy bien. He pasado un verano muy intenso en cuanto a vivencias interiores. Estuve en Grecia a mediados de julio con Carlos de León y recibí enseñanzas de autoliberación de lo que se conoce como alto tantra tibetano. Son enseñanzas que durante miles de años han estado guardados para unos pocos elegidos y que ahora, en esta época del despertar colectivo, se están entregando sin necesidad de pasar por todo el recorrido espiritual que antes se les pedía a los monjes iniciados. Entre otras cosas, porque muchos de nosotros como almas ya hemos pasado por ahí. A mí personalmente me han resonado mucho y como si ya las hubiera practicado en otras épocas. Y como siempre que recibes tanto, lo que te dan son muchísimas ganas de compartirlo con los demás. Así que pronto comenzaré un nuevo grupo de meditación en el Centro Yan. Te avisaré con tiempo. Esta noche, por otra parte, comenzamos nuestra cuarta temporada del Mundo de las Ideas. Y qué mejor que abrir nuestra selección musical con Snatan Kaur y su canción Sunial. Thank you. Esta noche, de nuevo sola en el estudio, voy a compartiros textos de Osho, de su libro Amor, Libertad, Soledad. Nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. La soledad es nuestra verdadera naturaleza, pero no lo sabemos. Al no saberlo, seguimos siendo unos desconocidos para nosotros mismos, y en vez de ver nuestra soledad como una situación dichosa y llena de belleza, silencio y paz, un estar a gusto con la existencia, la malinterpretamos como aislamiento. El aislamiento se confunde con la soledad. Una vez que confundes tu soledad con el aislamiento, cambia todo el concepto. La soledad tiene su belleza y grandeza, es positiva. El aislamiento es pobre, negativo, oscuro, lúgubre. El aislamiento es un vacío, falta algo. Hace falta algo para llenarlo, pero nada lo puede llenar, porque es un malentendido de raíz. A medida que creces, el vacío aumenta. Las personas tienen tanto miedo de vivir por su cuenta que hacen cualquier estupidez para evitarlo. He visto a gente que juega sola a las cartas, sin contrincante. Se inventan juegos en los que las mismas personas juegan a las cartas por las dos partes. Aquellos que han conocido la soledad tienen una opinión completamente distinta. Dicen que no hay nada más bello, más apacible, más alegre que estar solo. El hombre común no hace más que intentar olvidar su aislamiento. Sin embargo, el meditador empieza a sentirse cada vez más a gusto con su soledad. Ha abandonado el mundo, se ha retirado a una cueva, a la montaña, al bosque, solo para buscar estar solo. Quiere saber quién es. En medio de la multitud es difícil saberlo. Hay muchos estorbos. Aquellos que han conocido su soledad han conocido la enorme dicha que pueden alcanzar los seres humanos, porque tu ser es dichoso. Cuando sintonices con tu soledad, te podrás relacionar. Entonces tu relación te proporcionará grandes alegrías, porque no nacerá del miedo. Cuando descubras tu soledad, podrás crear, podrás participar en todas las cosas que quieras, porque esa participación ya no implicará que estás huyendo de ti mismo. Ahora formará parte de tu expresión, ahora será la manifestación de todo tu potencial. Pero el primer punto básico consiste en conocer totalmente tu soledad. Así que ten presente esto. No confundas soledad con aislamiento. El aislamiento en realidad es algo enfermizo. La soledad es algo totalmente saludable. Tu primer y más básico paso hacia la búsqueda de sentido y de significado de la vida consiste en adentrarte en tu soledad. Es tu templo, es donde vive tu Dios, y no puedes encontrar este templo en ningún otro lugar. Seguimos con una canción de Saínco. Y seguimos con Oso. Él responde una pregunta. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre que te guste a alguien y que lo ames, entre gustar y amar? ¿Qué diferencia hay entre el amor habitual y el espiritual? Y Oso responde, existe una gran diferencia entre gustar y amar. El gustar no implica un compromiso. El amor es compromiso. Por eso la gente no suele hablar mucho de amor. En realidad, se ha empezado a hablar de amor en contextos en los que no hace falta compromiso. Por ejemplo, hay gente que dice, amo los helados. ¿Cómo puedes amar los helados? Te pueden gustar, pero no los puedes amar. Otros dicen, amo a mi perro, amo mi coche, amo esto, amo aquello. En realidad, la gente tiene mucho miedo de decirle a una persona, te amo. Oí la historia de un hombre que salía con una chica. Llevaban juntos muchos meses. La chica, por supuesto, seguía esperando. Incluso hacían el amor, pero el hombre no le había dicho nunca, te quiero. Simplemente observa la diferencia. Antiguamente la gente se enamoraba. Hoy en día la gente hace el amor. ¿Ves la diferencia? Enamorarse quiere decir estar rebosante de amor. Es algo pasivo. Hacer el amor es algo casi profano, que prácticamente destruye su belleza. Es algo activo, como cuando haces algo. Estás manipulando y controlando. Ahora la gente ha cambiado el lenguaje, utiliza más hacer el amor que enamorarse. El hombre estaba haciendo el amor con la chica, pero no le había dicho ni una sola vez te amo. Sin embargo, la chica seguía esperando y esperando. Un día él le llamó y le dijo: «Llevo mucho tiempo pensando decírtelo. Ahora ha llegado el momento. Te lo tengo que decir. Ya no puedo aguantar más». La chica estaba emocionada y prestó muchísima atención. «Esto era precisamente lo que estaba esperando», le dijo. «Dilo, dilo». El hombre contestó: «Te lo tengo que decir. Ya no me puedo aguantar más. Me gustas muchísimo». Las personas se dicen unas a otras: «Me gustas». ¿Por qué no dicen «te quiero»? Porque el amor supone un compromiso, una implicación, un riesgo, una responsabilidad. Gustar es algo momentáneo. Puede que me gustes, pero que mañana ya no me gustes, no implica ningún riesgo. Cuando le dices a una persona «te quiero», estás afrontando un riesgo. Le estás diciendo «te quiero», «te seguiré queriendo», «mañana también te querré», «puedes contar conmigo», «te lo prometo». El amor es una promesa. El gustarse no tiene nada que ver con una promesa. Cuando le dices a un hombre «me gustas», estás hablando de ti misma, no del hombre. Le estás diciendo «yo soy así y me gustas. También me gustan los helados y mi coche. De la misma manera, tú me gustas». Estás hablando de ti mismo. Cuando le dices a una persona «te quiero», estás diciendo hacer algo acerca de la persona, no acerca de ti. Estás diciendo «eres encantador». La flecha está apuntando hacia otra persona. Entonces hay peligro. Estás haciendo una promesa. El amor conlleva la promesa, el compromiso y la responsabilidad. El amor conlleva algo de eternidad. El gustarse es algo momentáneo. El gustarse no es arriesgado. No conlleva ninguna responsabilidad. Me preguntas cuál es la diferencia entre gustar y amar, y también cuál es la diferencia entre el amor habitual y el espiritual. Gustar y amar son cosas diferentes, pero no hay ninguna diferencia entre el amor habitual y el espiritual. El amor es espiritual. Nunca me he encontrado con el amor habitual. Lo habitual es gustar. El amor nunca es ordinario. No puede serlo. Es intrínsecamente extraordinario. No es de este mundo. Cuando le dices a una mujer o a un hombre «te amo», le estás diciendo simplemente: «tu cuerpo no me puede decepcionar, ya te he visto. Puede que tu cuerpo envejezca, pero yo ya te he visto tu yo incorpóreo, he visto tu más profundo ser, tu esencia divina». El gustarse es algo superficial. El amor penetra y llega hasta lo más hondo de la persona, toca la verdadera alma de la persona. No existe ningún amor habitual. El amor no puede ser habitual. Si lo es, no es amor. Llamar habitual al amor supone no haber entendido nada del fenómeno del amor. Esa es la diferencia entre gustar y amar. El gustar es material. El amor es espiritual. Y seguimos con una canción de los Healing Mantras, el Shiva Shiva Shambho. ¿Por qué el amor es tan doloroso? Le preguntan a Osho y él contesta. El amor es doloroso porque conduce a la dicha. El amor es doloroso porque transforma. El amor es mutación. Cada transformación va a ser dolorosa porque lo viejo va a ser sustituido por lo nuevo. Lo viejo es familiar, seguro, indudable. Lo nuevo es algo completamente desconocido. Estarás navegando en un océano que no existe en los mapas. Con lo nuevo no puedes usar tu mente. Con lo viejo, la mente es habilidosa. La mente funciona solo con lo viejo. Con lo nuevo, la mente es completamente inútil. Por tanto, surge el miedo. Y al abandonar el mundo viejo, seguro y confortable, el mundo de la comodidad, surge el dolor. Es el mismo dolor que siente el niño cuando sale del vientre de su madre. Es el mismo dolor que siente el polluelo cuando sale del huevo. Es el mismo dolor que siente el pájaro cuando intenta volar por primera vez. El miedo a lo desconocido y la seguridad de lo conocido, la inseguridad de lo desconocido, lo impredecible de lo desconocido, le hace a uno tener mucho más miedo. Dado que la transformación se va a producir desde el ego hasta un estado de no ego, la agonía es realmente intensa. Sin embargo, no puedes experimentar el éxtasis si no has experimentado la agonía. Para purificar el oro hay que quemarlo. El amor es fuego. Millones de personas viven una vida sin amor porque el amor es doloroso. Ellos también sufren, pero su sufrimiento es vano. Sufrir en el amor no significa sufrir en vano. Sufrir en el amor es algo creativo. Te transporta a niveles más elevados de conciencia. Sufrir sin amor supone un completo derroche. No te lleva a ninguna parte. Te mantiene dando vueltas en el mismo círculo vicioso. El hombre que no tiene amor es narcisista. Está cerrado. Solo se conoce a sí mismo. Pero, ¿cómo va a conocerse si no ha conocido al otro? Porque solo el otro puede actuar como espejo. Si no conoces al otro, nunca te conocerás a ti mismo. El amor es también fundamental para el autoconocimiento. La persona que no ha conocido al otro con profundo amor, con intensa pasión, con extremo éxtasis, será incapaz de conocer quién es, porque no tendrá el espejo para ver su propio reflejo. Relación es como un espejo. Cuanto más puro es el amor, más elevado es este amor. Cuanto mejor es el espejo, más limpio está el espejo. Pero el amor más sublime necesita que estés abierto. El amor más sublime necesita que seas vulnerable. Tienes que despojarte de tu armadura. Eso es algo doloroso. No tienes que estar constantemente a la defensiva. Tienes que despojarte de tu mente calculadora. Tienes que arriesgar. Tienes que vivir peligrosamente. El otro te puede herir. Ese es el miedo a ser vulnerable. El otro te puede rechazar. Ese es el miedo a estar enamorado. Tienes que aceptar el reto. Y hasta aquí el mundo de las ideas de esta noche. Me gustaría recibir emails tuyos porque me voy a atrever a contestaros a muchas de vuestras preguntas que de otra manera no me llegan a través del hilo, entonces la compartiré para muchos, sobre todo pues estas que vayan un poco encaminado a vuestro camino de despertar, prácticas de meditación y dudas que tengáis. El correo es el mundo de las ideas -rtv@upv.es. Repito, el mundo de las ideas -rtv@upv.es. Y ahora sí, hasta aquí el mundo de las ideas de esta noche. Espero poder sentirte el próximo lunes a esta misma hora, a las 11 de la noche. en esta misma casa, la UPV Radio. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Te dejo con Deva Premal.